Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Acabas de llegar a la Taberna Atómica. Aquí están siempre Sara Tavares y J.M. Mulet compartiendo alguna que otra discusión con personas realmente interesantes que hacen ciencia. Piensan, divagan y aprenden los unos de los otros. También discuten, pero siempre acaban dudando con una sonrisa en la barra. No seáis tímidos. Este es el episodio 6.
Hola Sara, tengo que hacerte una pregunta que me reconcome. ¿Tú y yo somos amigos?
Hombre, pues ya son unos años, creo que son 6 o así. Sí, por ahí. Y yo diría que sí.
Pero, ¿amigos, amigos nivel Facebook? ¿O amigos de los que se cuentan cosas, confían el uno en el otro y todo eso?
Hombre, yo diría que 2 niveles por encima del Facebook ya estamos, 2 o 3 ya.
Entonces, Sara, te puedo hacer preguntas de esas que solo se hacen a un amigo, ¿no?
Esto me está empezando a dar un poco de miedito, pero venga, va, me mola el riesgo.
Sara, ¿cuánto pesas? Uy, Sara, no sé, te has quedado así como un poco blanca, pero ¿qué haces con el móvil?
Nada, te estoy bloqueando en Facebook, no es nada personal.
Hombre, no te enfades, yo es que venía pensando. ¿Tú te has parado a pensar que si pesas, es un decir, 70 kilos, que no los pesarás, aproximadamente 2 kilos de tu peso representan las bacterias que viven contigo, principalmente en el intestino, y que cada vez se está viendo que participan en muchos procesos, no solo en la digestión, como se pensaba tradicionalmente, sino que tienen que ver con enfermedades neurológicas, en la obesidad, con enfermedades autoinmunes. Entonces yo creo que es que...
2 kilos de bacterias,
sí,
dentro de mí.
Es que yo te veía y estaba intentando calcular mentalmente cuántos kilos de bacterias tenías.
Madre mía, eso suena muy mal. A mí me está empezando esto a dar muy...
Pues mira, para
kilos de bacterias dentro de uno mismo.
Para hablar de eso, antes de que me acabes de bloquear de todas tus redes sociales...
Estoy en ello.
Hemos traído a Ana Agustí, que es postdoctoral en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, y que trabaja en microbiota intestinal y yo creo que nos puede contar cosas muy interesantes. ¿Qué opinas?
Hombre, yo que me despeje la pregunta de las bacterias. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a la Taberna Atómica. ¿Te
Hola.
Gusta el riesgo aquí para hablar con nosotros en
me
la taberna?
Me gusta, la conversación está caliente.
Sí,
no te voy a preguntar cuánto pesas, tranquila.
A ver, Ana, te voy a poner un caso práctico, ¿vale? Aquí como estamos en la taberna con una buena relación y tal así cercana.
Bueno, si se diera Sara me acaba de bloquear, pero vale.
Estoy en ello mientras hablo, puedo hacer 2 cosas a la vez. Estoy todavía no te he bloqueado, pero estoy en ello. Ana, si se diera el caso hipotético, ya te digo, es un caso hipotético, que no tiene por qué ser real, que necesitara perder peso, ¿esto sería porque ingiero bastante o porque me han colonizado los microbios que no tocan?
Bueno, pues no sabría qué decirte en realidad, porque sí que es cierto que las bacterias juegan un papel muy importante, pero ¿qué comas hace que se alimenten unas bacterias u otras? Es decir, si tú tienes una dieta bastante rica en fibra, en fruta, verdura, pues seguro las bacterias que van a crecer en tu interior son bacterias beneficiosas que van a favorecer a tu metabolismo. Sin embargo, si tú comes grasas, azúcares, etc., aparte de que es muy calórico, vas a favorecer el crecimiento de bacterias no beneficiosas. Por lo tanto, no favorecen nada al metabolismo y favorecen mucho, por ejemplo, la obesidad.
Ana, cuando tú hablas de bacterias, y JM me lleva hablando varios capítulos de bacterias, yo lo asocio a algo negativo, pero tú hablas de bacterias buenas y bacterias malas.
Efectivamente.
Entonces, ¿eso cómo se come?
Como en la vida.
¿Eso cómo se come?
Pues eso se come, pues existen bacterias que tienen efectos positivos cuando las tienes en unas cantidades suficientes, que es lo que se conocen como probióticos, que hoy en día están muy de moda, es una palabra que se escucha mucho. Entonces, un probiótico es una bacteria que tiene efectos beneficiosos en nuestro organismo. Por ejemplo, pues puede mejorar nuestro sistema inmune, puede mejorar nuestro control de peso e incluso puede favorecer también algunos problemas de endocrinos. Y también tenemos las bacterias malas, digamos malas, por decirlo de alguna manera, que son bacterias que, pues, que están más presentes cuando tienes un estilo de vida pues poco saludable, lo que se conoce como poco saludable.
Entonces, a mí me surge una duda. Toda esta relación de microbiota-obesidad, que creo que es algo que estáis estudiando, ¿es solamente que lo que comes puede inducir que crezcan unas u otras, o también las bacterias pueden tener, afectar otros factores como puede ser el apetito o el metabolismo, que digieras mejor unos alimentos que otros o que asimiles mejor? ¿Se sabe algo de esto?
Pues sí, se sabe. De hecho, se utilizan, bueno, nosotros en nuestro laboratorio utilizamos estrategias que consisten en darle a los ratones o a las ratas probióticos, que son bacterias, como os he dicho, que tienen efectos beneficiosos, para tratar de modular un poco su respuesta. Entonces, puede ser respuesta frente al apetito, frente, por ejemplo, al estrés. Entonces, sí que hemos comprobado que hay ciertas bacterias que cuando tú se las das a los ratones en cantidades suficientes, pues producen una disminución de la ingesta. Y eso está súper comprobado.
¿Es extrapolable todo lo que se estudia primero en animales y luego a personas?
Normalmente, sí. Existen, hay muchísimos ensayos clínicos y, bueno, de hecho...
Bueno, se empieza mercado, primero por animales, ¿no?
Cuando claro, se empieza in vitro, ves lo que ocurre en células o la respuesta que tienen las células frente a estas bacterias, luego ya pasamos a ratones, a ratas y ya a humanos.
¿Pero los intestinos de un ratón o de una rata se parecen al de humano y la forma que tienen de hacer la digestión?
A grosso modo sí, es el modelo, es un mamífero y es el modelo animal que se utiliza antes de saltar al humano. Bueno, hay algunos fármacos en plan que se utilizan también con simios en algunos sitios. Que yo sepa, bueno, yo nunca he trabajado a ese nivel y espero nunca hacerlo, pero vamos, los ratones y las ratas son mamíferos.
Que no te apetece trabajar con monos,
gracias,
vamos, básicamente. Lo acaba de reconocer ahora mismo Ana, ha dicho, perdónenme, pero yo aquí en este carro no me subo.
Con ratones y ratas soy muy feliz.
Pues huele uno un poco mal.
Mato se acostumbra a uno, la verdad.
Huele un poco. Oye, Ana, y el tema de la microbiota... La verdad es que a la industria yo creo que le debe de llamar bastante, porque se están vendiendo muchos prebióticos o probióticos.
Sí.
Bastante, o sea, en el mercado se está impulsando la venta.
Insistir en que no es lo mismo un probiótico que un probiótico.
Es diferente.
Son diferentes.
Pero se están vendiendo.
Los probióticos, digamos, son las bacterias y los prebióticos serían la comida de las bacterias, por decirlo de alguna manera. Sí, se venden muchísimo, pero porque se está viendo que es una forma, a lo mejor, menos agresiva, por decirlo de alguna manera, de tratar algunas patologías sin tener que medicar, porque hay algunos, a lo mejor, imagínate una persona obesa, sobrepeso, que dice, bueno, quiero empezar a cuidarme y empiezo pues a hacer ejercicio, a controlarme la dieta, y dice, pero quiero una ayuda más, pues tomándote un probiótico posiblemente favorezcas esa pérdida de peso. Y a lo mejor dices, pues no me quiero medicar, no me apetece que me den un fármaco que yo qué sé, ¿sabes? Entonces, es como un paso intermedio a lo mejor entre la medicación y nada, ¿sabes?
¿Cuándo recomendarías el pre y cuándo recomendarías los pro?
No sabría qué decirte.
En realidad, el tratamiento de la obesidad, personas que padecen obesidad o sobrepeso.
Lo que se hace muchas veces es darlo a la vez. Porque tú, por ejemplo, tú puedes administrar prebióticos de forma natural, sin comprarte un prebiótico. Es decir, ingiriendo. Si tú, por ejemplo, comes, lo que te he dicho, mucha fibra que está incluida en las verduras, en las legumbres, etc. Ahí tienes un montón de prebióticos que tus bacterias ya van a consumir, ¿sabes? O sea,
es que me viene a la cabeza siempre pastilla, no alimento.
Lo que pasa es que en realidad un probiótico, un prebiótico por supuesto no es un medicamento y un probiótico tampoco. De hecho no se legisla como un medicamento. A la hora de nosotros hacer los ensayos con animales, que luego tienes que pasar a un ensayo clínico, legalmente no son un medicamento, ¿sabes?
Yo tengo una duda. Hace unos años estudiar el microbioma intestinal era complicadísimo porque tenías que coger bacterias, tenías que cultivarlas, la mayoría no se dejaban cultivar y entonces realmente no sabíamos lo que había. Hace unos años empezaban a salir técnicas de ultrasecuenciación y a partir de ahí por lo menos podíamos ya saber lo que había. Y claro, con esas técnicas nuevas que permiten estudiar, de repente ha habido un boom de estudios sobre el microbioma. Y de repente, de ser algo que estaba ahí y no se sabía, ahora resulta que se relaciona con todo. Y de vez en cuando te aparece un estudio que relaciona el microbioma con el autismo. O un estudio que relaciona el microbioma, no sé, con la cera de los oídos, con cualquier cosa. ¿A ti no te parece que ahora mismo hay una avalancha de estudios del microbioma y que dentro de 10 años habrá que filtrar y que alguno será una cosa rara? ¿O igual es verdad que el microbioma tiene que ver con todo y no somos más que el microbioma?
Hombre, sí que es cierto que a veces es verdad, buscas, bueno, pero es que en PubMed es verdad, que es una plataforma de búsqueda científica, pones dos palabras y siempre hay alguien que ha publicado algo. Entonces, con el microbioma, que como bien dices, ahora hay muchísimas investigaciones.
Bueno, pero si se ha publicado, se supone que ha pasado una revisión,
claro, ha pasado la revisión,
que alguien lo ha leído y que alguien lo ha dado
por
bueno.
Están los revisores por ahí
luego,
pegando
claro,
palos.
Pasa un tiempo, yo creo que es lo que está pasando ahora con la COVID, que hay miles de estudios, pero dentro de unos años la mitad no servirán para nada.
Sí, se tendrán que desdecir, claro. Hombre, el microbioma sí que es verdad que hay muchísima gente trabajando, pero es cierto que es un campo muy abierto porque es, como bien decías, hasta hace nada prácticamente no se había estudiado. Y entonces esos 2 kilos de bacterias que tenemos realmente se ha visto que están relacionados con todos los sistemas, con el endocrino, el inmunológico y el nervioso. Y cada día se descubren nuevos mecanismos por los que se relacionan con estos sistemas, con lo cual es cierto que a veces son cosas muy marcianas, lo que tú decías, microbioma y autismo, y dices, ostras, ¿realmente esto está relacionado? Pues yo no te lo sabría decir en este caso concreto, pero sí que es verdad que cosas que nos parecían súper alejadas hace unos años, ahora está muy demostrado que sí que están relacionadas, entonces...
Vamos, que sigue siendo un campo de estudio que todavía puedes
muy
publicar
amplio,
mucho.
Muchísimo, muchísimo.
Vale. Y sobre todo cosas raras, ¿no?
Exacto.
Eso está bien. En los campos muy establecidos es complicado publicar.
Cuando metes microbiota intestinal, hay cosas, bueno, que afecta al alcohol. ¿Cuáles son los alimentos que favorecen a una mejor salud intestinal? Porque he leído artículos que hablan del intestino, de la microbiota, como un cerebro en sí mismo, es decir, es como...
Sí, el segundo cerebro,
sí,
que le llaman.
Sí, que siente todo.
Yo conozco gente que es el primero, pero bueno.
Sí, bueno, le llaman el segundo cerebro en realidad porque en el intestino tenemos entre 200 y 600 inervaciones, o sea, neuronas, por decirlo de alguna manera. Y además es que funciona de forma autónoma, el sistema nervioso entérico, o sea, no necesita el cerebro para decirle lo que tiene que hacer. Pues un poco se llama el segundo cerebro y está conectado el intestino con el cerebro de forma bidireccional. Con lo cual, lo típico que a lo mejor estás nervioso y de repente tienes que ir al baño y eso es inmediato, el cerebro te está mandando una señal al intestino. Pero también se ha visto que el intestino es capaz de mandar señales al cerebro. Y eso está también comprobado con, bueno, porque es lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Entonces, respecto a la pregunta que me hacías, si hay alimentos que mejoran la salud de tu intestino, pues es lo que te he dicho antes. Al final es...
Los que llevan la bacteria buena.
Lo que ya sabemos. O sea, la dieta mediterránea típica y lo que tendríamos que eliminar o no tomar en tanta cantidad, pues son las grasas, las carnes rojas, alimentos procesados y los ultraprocesados, alimentos súper azucarados, por ejemplo también lo del gluten, que ahora está muy de moda, eliminar el gluten de tu dieta. Pues una persona que no tiene ningún tipo de problemas con el gluten, eliminar el gluten de su dieta favorece una microbiota muy parecida a si comieras una dieta como la dieta americana, o sea, la dieta malísima en grasas y... Por lo tanto, eliminar el gluten en una persona normal no es favorable. O sea, que
pues igual que la lactosa, porque hay dos cosas que están de moda.
Sí, la lactosa.
Es eliminar lactosa y eliminar gluten.
Pues el gluten está ahora como es el demonio de las dietas, pero es el demonio para quien tiene intolerancias o es celíaco al 100%. Si no... O sea, no tiene por qué ser dañino en ningún aspecto.
Yo tengo otra duda de las muchas que tengo. Normalmente la microbiota intestinal se coloniza en el momento del parto, o por lo menos ahí es donde. ¿Hay alguna diferencia entre nacer por cesárea y nacer por el conducto vaginal?
Pues sé poco del tema, pero sí he leído que sí, que eso condiciona la microbiota del niño. Es decir, si tú naces por el conducto vaginal, vas a tener una microbiota X, y si naces por cesárea, también. Incluso si eres prematuro, también. O sea,
igual por eso es importante, porque hay un embutido, que es un producto fermentado que se hace a partir de bacterias que se obtienen de heces de un bebé.
¡Ostras! No quiero probarlo.
No, bueno, oye, bueno, son productos fermentados.
Sí, 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 está claro.
Y hay muchos estudios, estoy leyendo, que admiten que los probióticos ayudan a perder peso, sobre todo a niños y adolescentes,
sí,
que padecen obesidad.
Sí, sí, nosotros, nuestros
porque
estudios con
ratones... literatura ahí, pero justo con ese grupo de población.
Bueno, yo lo que he trabajado es con adultos, con ratones adultos, y nuestros estudios con más de una bacteria, o sea, porque cada bacteria, hay que decirlo, cada bacteria tiene unas propiedades, pues con al menos con dos de las bacterias que hemos trabajado, bueno, el efecto es clarísimo. A las 8 semanas de tú estar tratando un ratón con una dieta alta en grasa, si tú le das el probiótico este, a las 8 semanas ves que el peso es muy parecido al de un ratón control, un ratón que está tomando una dieta normal. Y lo ves, o sea, un ratón no miente, ¿sabes? O sea,
no.
Tú lo pesas
ni
y...
Ni tiene conflictos de interés.
Claro, ¿no? Y se ha visto también que además mejora la intolerancia a la insulina, por ejemplo. Intolerancia a la insulina, no, la resistencia a la insulina, perdón. Uh-huh. Que es un clásico también de la gente obesa que tiene propensión a la diabetes.
El alcohol, ¿cómo afecta a la microbiota?
Pues no te sé responder, porque yo no he trabajado nada con alcohol en ninguna de mis investigaciones con ratones, pero intuyo que el consumo excesivo pues no debe ser demasiado bueno.
Vamos,
pero
que se carga las buenas, a lo mejor.
No te voy a responder porque no lo sé.
A lo mejor, hipotéticamente.
Antes de brindar, con tanto hablar del eje intestino-cerebro y tal, pues ya tengo ganas de ir al baño. Pero bueno,
ay,
si queréis...
Oye, no,
Antes brindamos
para otro sitio.
Por Joseph Goldberger. ¿Os suena? ¿A que no?
No.
Ay, pues por eso tenemos que brindar por él, para recordarlo. Mira,
venga,
Joseph Goldberger, perdón, era americano, de origen austrohúngaro, como diría Berlanga, y que era epidemiólogo y que es experto en salud pública. En aquella época hubo una epidemia de pelagra en el sur de Estados Unidos. Y se pensaba que la pelagra era una epidemia, como podía ser el cólera, como podía ser la gripe, etc. Y fue llevado a investigar el origen de la epidemia de pelagra. ¿Qué se dio cuenta? Se dio cuenta que donde más pelagra había eran cárceles, asilos, manicomios. Y se dio cuenta que los que sufrían la pelagra eran los internos, no los cuidadores. ¿Qué pasó? Pues que posiblemente no. Él lo que postuló, que se confirmó tiempo después, es que la pelagra no era una enfermedad infecciosa, sino que era una enfermedad debida a la mala dieta, debido a las condiciones de pobreza, y que básicamente lo que dijo es que era una enfermedad que solamente afectaba a los pobres, por lo cual había que buscar un factor que no fuera infeccioso. Nadie le hizo caso, porque claro, decir que había una enfermedad para los pobres en el sur de Estados Unidos... ¿Y qué pasó? Tiempo después, ya después de su muerte, se demostró que efectivamente, como él había predicho, la pelagra se produce por un factor de dieta, por una dieta pobre en niacina, que es la vitamina B3. Y curiosamente, él sí que había descubierto que había un alimento que protegía bastante de la pelagra, porque este era muy radical y en una época donde no había controles en los experimentos, para demostrar que no era una enfermedad infecciosa, lo que hizo fue inyectarse él, su mujer, su hija y 12 voluntarios más con sangre de gente que tenía pelagra, para demostrar que no cogían la pelagra. Y al final, por cierto, ¿sabes qué alimento ya postuló que protegía contra la pelagra?
Ni idea.
La levadura de cerveza. Así que vamos a brindar, pero la mía sin alcohol.
No, y la mía también sin alcohol.
Wow.
Pues nada, por Joseph Goldberger y Ana, espero que hayas estado a gusto en la taberna.
Sí, espero que te vayas maravilloso. Bien. Muchas gracias.
Pues nada, oye, me voy al baño.
Ale, que vaya bien,
que
¿eh?
Que cierran.
Hasta que vaya
luego.
Bien.
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.